GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa de GPS Internacional, siempre recorriendo el planeta con los temas más calientes de la agenda política, social y cultural. Vamos a hablar de cuál es la postura del gobierno indio respecto a lo que está sucediendo, en este caso en territorio de Ucrania, luego de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de plantear una intervención militar especial en ese territorio. ¿Cómo es la postura india, la postura del gobierno de Modi frente a esta operación militar? ¿Cómo es el estado de las relaciones bilaterales? ¿Y cuál es la posición geopolítica de este país de importante población y de poderío también político en el marco de esta creciente pugna entre Occidente, Rusia y China? También hablaremos de la crisis en Birmania. Allí está Sabrina Olivera, especialista en temas de India, para respondernos algunas de estas preguntas. Vendremos también hacia Paraguay para hablar con la periodista Gabriela González Escalada, porque allí se han dado una creciente incidencia de crímenes y de delitos vinculados al narcotráfico, pero en vínculo con la política. Y esto tiene importante influencia incluso en la propia interna del partido de gobierno, el Partido Colorado. Seguramente más de un oyente, al menos en Latinoamérica, habrá escuchado ese concepto de narcopolítica, que suena mucho cuando se habla de la política paraguaya o también de México o de Colombia. Vamos a hablar un poco sobre esta situación con Gabriela, en tiempos además donde lentamente comienzan a definirse candidaturas políticas previos a lo que va a ser un año electoral caliente también en Paraguay. Y como siempre en nuestro espacio cultural le damos voz y escuchamos a músicos, artistas emergentes, en este caso del Uruguay, es el caso de Elena Ciavaglia, que está presentando un nuevo disco, el tercero de su creación, se llama Mapa Circular, estará pronto tocando en Montevideo y antes escucharemos su música y también lo que tiene para contarnos en este programa de GPS que comienza el viaje de esta manera. Bueno, en estas horas tan convulsionadas para el mundo, se anuncia, se informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Modi, han discutido asuntos relacionados con la evacuación de los ciudadanos indios de Ucrania durante una llamada telefónica. Y el mandatario ruso subrayó que se habían dado todas las directivas necesarias, según informaron desde el gobierno. Se habló de la evacuación de los ciudadanos indios que se encuentran actualmente en Ucrania. Vladimir Putin subrayó que se habían dado todas estas instrucciones y que los militares rusos estaban haciendo todo lo posible para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos de la zona de guerra a su patria. La charla fue en estas últimas horas, cuando se está dando esta situación, a partir del lanzamiento de la operación militar especial que ha anunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la madrugada del 24 de febrero. Vamos a hablar de este tema, de las repercusiones en esa zona del mundo, con la especialista en asuntos de la India, Sabrina Olivera. Sabrina, ¿cómo es la postura india frente a la operación militar rusa en Ucrania y qué tanto esto influye en las relaciones bilaterales?
Bien, bueno, la primera reacción que tuvo el primer ministro indio actual, que es Narendra Modi, fue precisamente comunicarse telefónicamente con Putin y solicitarle obviamente que recurriera a la vía diplomática y al diálogo para resolver los conflictos, pero en definitiva no hay una condena expresa de India hacia Rusia por esta invasión, ¿no? De todos modos, es cierto, como vos bien mencionabas, que la gran preocupación de India tiene que ver con la cantidad de estudiantes indios que están en Ucrania, porque prácticamente representan el 15% de todos los estudiantes extranjeros en ese país, y se les ha dado, o por lo menos se intenta garantizar, que ellos dejen este país de la manera más segura posible. Tal es así que entonces el gobierno de India establece lo que se llamó la operación Ganges, que en realidad tiene por objetivo enviar aviones de Air India, que es la línea de bandera, a manos privadas, a Ucrania para evacuar a todos estos indios e indias que están no en Ucrania, a ver, no solamente en Ucrania, sino también en los países limítrofes, que permiten que regresen a sus países. Esto igualmente no está exento de conflictos, pero bueno, la relación entre India y Rusia es muy buena, es muy significativa. De ahí que se explica la falta de India de una acción concreta respecto del rechazo a esta invasión.
En el marco de, obviamente, de lo que es una pugna geopolítica permanente, ¿no?, entre Oriente y Occidente, ¿cuál sería hoy el papel de Rusia o qué de Rusia y de India en este caso, ¿no? ¿Qué papel, claro, India intenta jugar?
El tema con Rusia es que India con Rusia tiene una asociación de índole estratégica, sobre todo en tres ejes: en el militar, en el espacial y también en energía nuclear. Prácticamente la mitad del arsenal indio fue importado desde Rusia y además hay inversiones rusas en India. Entonces esto implica que la relación entre Rusia e India es muy buena y que además India no puede desatenderla. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque tiene dos vecinos muy concretos, que son por un lado China y por el otro Pakistán, con los cuales permanentemente tiene conflictos o tiene escaramuzas. Entonces necesita desarmamento. En efecto, cada vez que India tiene un conflicto con China, sale corriendo a Rusia a comprar más armamentos. Entonces, claro, la abstención de India en Naciones Unidas de no votar esta resolución que tenía por objetivo condenar a Rusia y demás, tiene que ver con una postura absolutamente lógica y estratégica de India de, por supuesto, no atentar contra sus propios intereses. Bien, y por otro lado también lo que a mí me parece interesante mencionar es que no es que esta asociación estratégica entre ambos países se da recién ahora. En realidad India, a lo largo de su política exterior, después de la independencia de la corona británica en 1947, mantuvo una política exterior de no alineamiento, sobre todo en todo el momento que fue la Guerra Fría, pero lo cierto es que aún manteniendo el no alineamiento con Rusia tenía un muy buen vínculo, ¿no? Y teniendo en cuenta que India se presenta como la alternativa, el contrapeso de China, también los intereses de Estados Unidos ahí están jugando. Entonces Estados Unidos, si bien sabe, entiendo yo, que India no va a condenar a Rusia expresa y explícitamente, lo que sí advierte Estados Unidos es que tal vez India pueda de algún modo mediar con Rusia para que Rusia deponga de estas actitudes. Ahora bien, también es cierto que India mantiene actualmente una postura de multialineamiento, o sea, el no alineamiento viró a multialineamiento, entonces esto hace que mantenga buenas relaciones con todos los poderes centrales, de modo tal que si todo este conflicto en Ucrania sigue escalando, India efectivamente se va a ver vista en un brete, porque va a tener que reaccionar.
Decís entonces que la situación puede cambiar, quiero decir, si el conflicto se radicaliza o se profundiza, ¿India puede pasar a cumplir otro papel?
Habrá que ver, yo no creo que esté en contra de Rusia, porque me parece que es absolutamente estratégico, pero lo que sí puede llegar a ser es que India opere de algún modo como mediador en función de la buena relación que tiene con Estados Unidos y en función de la buena relación que tiene con Rusia.
En el plano regional, ¿cómo viene actuando India en el conflicto vinculado en este caso a Birmania, la crisis humanitaria que allí se vive?
Bueno, el gran tema que tiene India respecto de los Rohingyas, que es el tema que vincula a esta crisis en Myanmar, es que India nunca suscribió lo que tiene que ver con la Convención sobre los Refugiados de Naciones Unidas. Entonces no está obligada internacionalmente a tomar ninguna medida al respecto. Sin embargo, es cierto que por una cuestión de costumbre internacional y por una cuestión ética y moral, en algún momento India recibía a los Rohingyas. Pero convengamos que desde el año 2014, que el gobierno de India tiene un tinte mucho más nacionalista hindú y en donde las minorías musulmanas en determinado momento se han visto afectadas, los Rohingyas no escapan, ¿no?, a esta coyuntura. Es cierto también que no se encuentra obligada internacionalmente a cumplir con esto de no devolver a los refugiados, pero convengamos que con este pretexto de que los Rohingyas ingresaron ilegalmente a India y que además constituyen una amenaza y que además la gran mayoría profesan la religión islámica, es un elemento de caldo de cultivo para la política doméstica de India en función de no aceptarlos, porque efectivamente hay una cierta polarización política actualmente. Bueno, ahora vemos, se han celebrado elecciones en algunos de los estados de India y el actual partido político seguramente triunfen al menos dos de ellos. Esto implica que mismo dentro de los estamentos internos de India no van a ejercer una presión en función de aceptar a los rohingyas.
Lo último, Sabrina, ¿cómo están las perspectivas sanitarias del país en referente a lo que se intenta hacer a nivel global, como la superación del COVID-19, el proceso de vacunación en India, tomando en cuenta la enorme población de ese país? ¿Cómo está hoy esa zona?
Bueno, te diría que India acaba de superar la tercera ola. Ya había tenido una primera ola en el 2020, tuvo una segunda ola muy virulenta en el 2021, y entre fines del 2021 y fines del 2022 hubo una tercera ola. Sin embargo, no se han visto, si bien fueron muchísimos los casos, digo, fueron más de 300.000 diarios, no se han visto las imágenes de colapso total y tan dramáticas como si observamos en abril, mayo y junio del 2021. De hecho, la curva de casos volvió a descender y hay muy, muy pocas muertes, incluso en algunos estados ni siquiera ya hay muertes por COVID. Hay 1.790 millones de personas, o mejor dicho, se han aplicado 1.790 millones de dosis, India tiene una población de, vamos a decir, 1.380, 1.400 millones de habitantes, pero solamente, vamos a decir que 800 millones aproximadamente son los que tienen el famoso esquema completo. De todos modos, me parece que continuando con toda esta campaña de vacunación, bueno, se va a atender a la inmunización y los casos van a ir descendiendo. Incluso se han aprobado otras vacunas, sobre todo las monodosis, como por ejemplo la Sputnik Light. Pero no se descarta que en junio de este año exista una cuarta ola, lo cual obliga a las autoridades en India de adoptar diversas medidas, como por ejemplo abastecerse de oxígeno para evitar caer en situaciones como las que hemos visto el año pasado.
La vacunación entonces ha permitido salvar vidas.
Sí, sin dudas. Y sobre todo en un país de 1.380 millones de habitantes, haber logrado que por lo menos más de la mitad ya estén vacunados con un esquema completo hizo que efectivamente los casos descendieran y no se han visto las cantidades de muertes que se vieron antes de generar este número de inoculados, ¿no? Porque recuerdo que al inicio de la pandemia se pensaba que la inmunidad de rebaño se iba a alcanzar más o menos cuando se vacunaran a 900 millones de personas, lo cual era un número enorme teniendo en cuenta la cantidad de población que ellos tienen y sobre todo la capacidad productiva que ellos tenían de vacunación. Sin embargo, no, esto no se logró en un año, digo, esta meta de la famosa inmunidad de rebaño se había previsto para diciembre del 2021. Hoy, digo, en marzo hay 800 millones, con lo cual ni siquiera se llegó a ese método, a ese número, pero sí es cierto que el éxito de esa vacunación permite de algún modo ir retomando todas las actividades. En efecto, incluso la actividad económica se proyecta que se va a reanudar y que va a alcanzar los niveles prepandémicos en muy poco tiempo.
Sabrina Olivera, gracias por tu análisis, como siempre, para GPS.
No, gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Paraguay en este bloque y vean ustedes otro hecho de carácter policial donde lo vinculado a la política o narcopolítica aparece en la agenda en Paraguay. Un grupo de 5 hombres fuertemente armados irrumpió en el aeropuerto de la localidad de Filadelfia, al norte, en el departamento de Boquerón, el centro del Chaco paraguayo, e intentó robar una avioneta Cessna que aparentemente tendría un cargamento de cocaína en su interior. Este grupo ingresó al aeropuerto, parece que buscaba desenfrenadamente ese paquete donde se contenía esta droga. El grupo destruyó una aeronave y al parecer lo manejaban manejaban la información de la existencia del paquete, pero no su ubicación exacta. Esto es uno de los tantos hechos que se vinculan a episodios vinculados al narcotráfico, siempre con conexiones políticas. Parece ser eso la realidad permanente del Paraguay. Vamos a recibir a Gabriela González Escalada, periodista de ABC Color de Paraguay, con la que habitualmente dialogamos sobre la realidad política de este país. Gabriela, ¿cómo analizas este hecho en el marco de la creciente incidencia de crímenes vinculados con las drogas ilícitas en el país? ¿Estamos ante otro caso vinculado al narcotráfico y su posible vínculo con la política?
Muchas gracias, Fabián. Un cordial saludo para vos y para toda tu audiencia. En los últimos días se habían registrado diversos operativos policiales fiscales con relación al narcotráfico. Es uno de los sucesos, si bien como describía, es bastante notorio el hecho de que se intenta robar una avioneta. Se dio en coincidencia, bueno, coincidencia entre comillas diría, en medio de una serie de operativos al cual se le denominó Lanza, con apoyo internacional, una investigación que se llevó a cabo hace meses, hace bastante tiempo, y que es histórico los resultados que se estuvieron viendo. Incluso fueron derrocar a dos ministros del presidente Mario Abdo Benítez al verse vinculados con estos hechos. Uno era el ministro del Interior, Arnaldo Yuso, un ex fiscal que era muy destacado por su desempeño, por realizar cámaras ocultas, hacer investigaciones muy interesantes, y gozaba de cierta confianza de la ciudadanía, podríamos decir. Sin embargo, se vio que él utilizó para un viaje de vacaciones a Brasil una camioneta que era propiedad de un buscado por Brasil, buscado por Interpol, por estar relacionado con actividades ilícitas, específicamente con el narcotráfico. Él reconoció que era cierto, pero que él dijo que él no sabía que era narcotraficante, y cómo es que la máxima autoridad en cuestiones de seguridad no sabe de esto. Esto fue lo que llamó la atención y, bueno, le costó el puesto. Y otra persona, que es el ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, que tenía un yate de 4 millones de dólares, lo cual no podría adquirir con sus salarios. Él dijo que adquirió un préstamo del Banco Baza, que es del expresidente Horacio Cartes, y bueno, de cierta forma igual es dudoso de cómo pudo acceder a semejante crédito. Bueno, estas series de circunstancias fueron registrando en estas últimas semanas un combate frontal al narcotráfico, al parecer, podríamos decir frontal porque nunca vimos de esta magnitud que tenga este impacto. Y en medio de lo que sería una amenaza de juicio político, la Fiscalía General de Estado, Sandra Quiñones, y con mira a poder evitar que se realice este juicio político, bueno, vimos estos operativos sin precedentes, y que hoy el presidente de la República estuvo diciendo, destacó eso, y que no eran del labor más bajo, labor más débil los que estaban cayendo, sino que eran resultados contundentes. Y bueno, estos operativos podríamos decir que todavía es el inicio recién, pero con un foco internacional. Entonces esperamos de que no sea solamente un show mediático, por calificarlo de alguna manera, sino que realmente se sancione y que desaliente estas actividades, que está teniendo mucha repercusión, mucho impacto, mucho daño en todo lo que es la economía y sobre todo la salud de la gente que consume estas drogas. Y que, bueno, si se va a consumir, que sea, esa ya es otra discusión, que se permita, pero que sea legal. Ahí vas a estar, realmente se va a estar atacando el corazón de lo que es este negocio ilícito, Fabián.
Gabriela, ¿cuál es hoy el vínculo de la política y el narcotráfico? ¿En qué tanto se mete esto, por ejemplo, en una interna del Partido Colorado, el partido de gobierno histórico de Paraguay? ¿Este tema se mete bastante en esa interna?
Con estos operativos que te estuve describiendo recién, es que se evidencia que el narcotráfico está muy metido. Tenemos acá nosotros una expresión que es hasta el caracú, que es la grasita que está dentro del hueso, o sea, está muy impregnado en todo lo que es nuestra política. Nos sorprendió bastante la confirmación que hacía el propio ministro del Interior, Arnaldo Yuso, siendo que gozaba de credibilidad. También este señor Joaquín Roa, que era el ministro de Emergencia Nacional, que él estaba en el cargo hace 8 años. Él estuvo a cargo del manejo de los recursos sanitarios, o sea, de la emergencia sanitaria, cuando estábamos en pandemia. fue un rol muy protagónico y gozaba de la credibilidad de la gente, y bueno, cayó muy muy mal esto y generó mucha desconfianza, porque hay ciertas personas que, bueno, ya sabemos cómo tiene un manejo turbio y que se sabe cuestiones, se publicaron bastante cosas en los medios de comunicación, sin embargo la justicia no actúa, sin embargo estas personas, estas autoridades, no. Es por eso que causó tanto impacto este operativo y que haya sido tan contundente y que ellos mismos hayan reconocido, y bueno, es apenas, podríamos decir, la punta del iceberg al demostrar de que el narcotráfico es fuente de financiamiento de partidos políticos tradicionales, sobre todo el Partido Colorado, que es el partido de gobierno actualmente, y que hay muchísimas denuncias y el manejo de la justicia es muy alevoso, lamentablemente, y ahora con este respaldo internacional, o por lo menos que es de interés de los otros países que se desarticule estas bandas, esperamos que, bueno, tenga algún resultado y, bueno, que de cierta forma se logre sanear lo que son los políticos que están actualmente en cargos de poder o en posiciones muy sensibles para lo que es lograr un mejor ambiente en la justicia o lograr justicia. Eso es lo que más se siente, la corrupción y la justicia en nuestro país. La falta de justicia, quisiera decir, perdón.
Hubo otro hecho anterior que se vincularon a atentados en un festival de música, del cual ya hablamos aquí en el programa. ¿Qué repercusiones han tenido esto a nivel judicial y político? ¿Y qué tan grave fue ese hecho?
Bueno, ese hecho fue bastante grave, causó bastante consternación en la ciudadanía, teniendo en cuenta que fue un ataque perpetrado por sicarios y el objetivo era justamente un narcotraficante que estaba en deuda con su proveedor por 18 kilos de cocaína, y bueno, fue un efecto rebote la bala que acertó a una joven empresaria influencer, muy conocida, muy querida, y ya se arrestó a la persona que sería el autor moral, también al sicario. Entonces el caso prácticamente ya se encuentra cerrado debido a estas investigaciones, que bueno, no es el primer caso que se está dando con relación a lo que sería un crimen por encargo, sin embargo tuvo tanto impacto en toda la ciudadanía, incluso repercusión internacional, entonces esto de cierta forma generó presión sobre las autoridades para resolver el caso y que sean arrestados los responsables.
¿No hubo entonces avances concretos?
Podríamos considerar avance concreto el hecho de que fueron arrestadas las personas. Hay otros casos que se cometieron estos crímenes por encargo, a cargo de sicariato, sin embargo, no se llegaron con los autores morales, menos aún con los que son los autores materiales, quienes fueron los sicarios, y en este caso el hecho que se plantee estos arrestos se podría considerar como un avance importante. Bueno, ahora ya queda el caso al cargo de la fiscalía y esperamos que siga avanzando. Ahora ya es parte del proceso burocrático en sí de lo que es la aplicación de la justicia, pero el arresto, Fabián, sí te puedo decir que es algo muy notorio que no se suele ver en este tipo de casos de crimen por encargo.
Gabriela, finalmente, para cerrar y salir un poco de estos temas tan complejos y urticantes, ¿cómo está la situación del COVID en Paraguay? ¿De alguna manera han bajado los casos? ¿Se puede decir que luego de momentos bastante complicados para la población a nivel sanitario, hoy el asunto está más controlado?
Sí, vos sabés que sí, afortunadamente hoy tenemos una disminución de la cantidad de pacientes contagiados, también la gente que registra que es fallecimiento, tenemos un promedio aproximadamente de 10 personas, 13 personas por día, que es un respiro bastante importante que se esté registrando. Bueno, días atrás nada más el presidente resolvió eliminar todas las disposiciones sanitarias que, recordemos, nosotros teníamos acá para ingresar a cualquier lugar público. Era obligatorio el lavado de manos en todos los comercios, para ingresar a un shopping, a una despensa, a una bodega, era obligatorio el lavado de manos. En todos los puestos había un lavatorio con agua y jabón, y esto se eliminó. Ahora solamente lo que queda vigente es el uso de tapabocas en lugares cerrados. Vemos también todavía gente con tapabocas en las calles porque hay sí un temor de porque está la alerta vigente aún del peligro de contraer el coronavirus, perdón. Pero por lo menos sí se sienten más aliviados. Los hospitales también están mucho más descomprimidos en cuanto a lo que son los pacientes con coronavirus. Bueno, es un momento que estábamos ansiando durante meses poder llegar a esto.
Desde Paraguay, Gabriela González, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Un cordial saludo para vos y para toda tu audiencia.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a presentarles en este bloque de GPS a Elena Ciavaglia, que está presentando Mapa Circular. Es un nuevo trabajo musical que va a tener además una presentación el martes 29 de marzo a las 20:30 en la preciosa Sala Zabala Muniz de Montevideo. Elena está con nosotros para contarnos de este que es su tercer álbum de canciones disponible en varias plataformas digitales. Se presenta como una propuesta intimista y exploratoria. Vamos a hablar sobre eso. Elena, bienvenida. Bueno, contanos bueno, más de este Mapa Circular.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, este disco habla un poco de... Mapa Circular refiere como bueno, a un poco mi historia, digamos, la historia de estos últimos años de mi vida. Que ha sido en diferentes lugares, y bueno, un poco a la sensación de estar y no estar en los lugares, y lo exploratorio, bueno, tiene que ver un poco con eso. Es un disco un poco diferente a mis discos anteriores, por la instrumentación, también por el tipo de canciones, y bueno, es un poco como mi mapa de hoy en día, digamos, este trabajo, que bueno, todavía no está disponible para escuchar en las plataformas digitales, pero va a estar muy pronto disponible.
Elena, decís que tiene que ver ese Mapa Circular con tus movimientos. Sos muy así como errante, ¿no? De un lado para otro. ¿Cómo te definís en eso?
Bueno, he estado viviendo en Francia los últimos años, estuve estudiando allá, viví como 3-4 años allá, casi 4 años, y antes estuve también viviendo un tiempo en Río de Janeiro y después viajando bastante a Buenos Aires. Es como que, en realidad sin planificarlo mucho, porque no es que yo dije, bueno, me quiero ir, me quiero pasar viajando, sino que bueno... quizás de alguna manera sí estuvo planificado, pero se dio un poco así, y bueno, entonces como que estuve estos últimos años viviendo como un poco en tránsito, ¿no? Por diferentes lugares, y también, nada, creo que mi música también fue mutando un poco por todos estos movimientos, ¿no? Y también, bueno, por decidir también que, no sé, que Uruguay era un lugar en el que quería estar, ¿no? Volver para acá también fue parte de ese movimiento.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Los lugares por donde pasaste, ¿cuánto influyeron en tu música y cómo?
Y bueno, creo que hay mucho de todos esos lugares, aunque no es que yo esté hablando, por ahí en algunas canciones sí hablo, ¿no? De algunos lugares, por ejemplo, Mapa Circular es una de las canciones del disco, y justamente esa canción habla de... bueno, la compuse en un momento que iba mucho a Buenos Aires y habla de Buenos Aires, ¿no? Es como, no es que dice la palabra Buenos Aires, pero sí la letra habla de Buenos Aires. Entonces creo que esa es como muy directa, ¿no? Que tiene que ver con la música, pero bueno, más que nada con la experiencia, ¿no? De eso, de estar en otros lugares que... Y tener contacto con otras personas, con otros lugares, con otras culturas. Bueno, Buenos Aires justo, ¿no? Porque es casi muy similar a nosotros, pero, por ejemplo, Francia. Sí, es como que de alguna manera directa o indirecta fue influyendo en lo que compuse, o más que nada en las letras, ¿no? En la poesía de las canciones, en el extrañar también, hay varias que son como bastante nostálgicas de Montevideo, y también hay otras canciones ahora en este álbum que directamente se desarrollan en Montevideo. Entonces, bueno, creo que también esa vuelta para acá tiene bastante que ver con el contenido de este álbum, que es un álbum muy reciente, que se grabó ahora, durante el verano, en diciembre y durante el verano.
Bien, Elena, ¿y referencias musicales si queremos identificar tu sonido, tu forma de cantar y también de componer, por dónde irían?
Bueno, yo me identifico mucho con la canción uruguaya, ¿viste? Tanto, yo qué sé, no sé, desde Mariana Ingold hasta Leo Maslía, Fernando Cabrera, no sé, un montón de cancionistas, porque, bueno, creo que realmente está muy cerca de eso, de la canción uruguaya, ¿no? Candombe, bueno, quizás algunas, quizás también algunas cosas relacionadas a ritmos folclóricos o también al pop, ¿no? Y cosas que no tienen tanto que ver con la música uruguaya, con la música argentina, con muchas cosas, pero y en la manera de cantar, la verdad es que no sé, no te lo podría decir yo, si puedo como encontrar alguien como sonar parecido a qué, eso como que esa respuesta no, no la tengo.
Pero sí está claro que te influye mucho el lugar donde estás, la ciudad, las calles, la gente, ¿viene por ahí?
Sí, bueno, yo he estudiado también un poco de jazz y como que pienso que mi manera de cantar y de interpretar y eso como que en realidad es una mezcla de un montón de cosas. Quizás también tiene que ver con ese mapa, ¿no? Es como un collage. Por ahí no me identifico mucho con ningún estilo, con ningún digo, viste, por ahí hay gente que tiene, esta banda es mi referente o esta persona, sino que como que eso, tengo como pedacitos de música de diferentes lugares y de diferentes épocas también, porque yo que sé, no sé, durante mi adolescencia capaz escuchaba, no sé, Charlie García, Bob Dylan, no sé, los Beatles, pero después como que fue cambiando mucho, ¿no? Lo que fui escuchando y es eso, es como un poco el mapa, es una mezcla de todos esos ambientes, lugares, músicas y recorridos.
¿Cómo va a ser la presentación del show?
Bueno, la presentación del show, bueno, yo estoy muy contenta de presentarme en esa sala que la verdad que es preciosa, es una sala, ya tenía esta fecha para presentarme en el 2020, pero bueno, con todo lo del COVID, esto se fue postergando, y el show va a ser, voy a presentar no solamente las canciones de este disco, sino también de un disco que saqué en el 2020, que se llama Ruta del Aire, que ese sí está disponible para escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales, y va a ser como también como una mezcla de todos los discos, como un recorrido también por mis canciones. No va a ser simplemente la presentación de este disco, va a ser como un poco ese recorrido. Tengo invitadas e invitados que me ponen muy contenta. Va a estar Ana Archetti de Argentina, que ella sí es una referente para mí como cantante y como pianista. Bueno, voy a tener otras invitadas y la banda está formada por Diego Cotelo en guitarra, Andrés Pigato en contrabajo y Juan Manuel Cayota en batería. Y nada, eso, vamos a hacer como un recorrido por diferentes momentos de mis canciones, canciones de antes y de ahora, digamos, y también reversionando, ¿no? Algunas músicas que por ahí grabé hace años y que ahora las estamos tocando de otra manera, reversionando todo eso, y creo que va a estar buenísimo, la verdad, así que los invito a que vayan el 29 a la Zabala.
Buenísimo, atentos entonces a ese show y a lo que pueda venir con este mapa circular. Sí. Elena, gracias. Sí, sí.
Bueno, gracias a vos, y quería recordar que hay unas promociones también, hay 2x1 con la diaria, y también hay 2x1 para alumnos de la UTEC, pero eso es en la puerta, o sea, hay que comprarla ahí para el 2x1 de la UTEC, y bueno, que las entradas se compran por Ticantel, y bueno, el 29 de marzo en la Zabala Muniz, los espero. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Siguiendo con nuestro análisis sobre los estudios de la globalización, durante la columna de hoy nos centraremos en la emergencia de los actores no estatales en el sistema internacional, así como también comenzaremos un relevamiento sobre las implicaciones de las ciudades globales como nodos de interacción de los flujos globalizantes en la actualidad. En lo que concierne al trabajo y los movimientos sociales, estos se ven modificados debido al trabajo en red, por lo que el trabajador enfrenta opciones frente a los cambios, en tanto a participar activamente en las redes y estar incluidas en ellas o no. Y en este sentido, los movimientos obreros pasan a estar a segundo plano en relación a los movimientos sociales que crean identidades a partir de los temas trabajados en red, como por ejemplo se destaca el feminismo, el activismo del medio ambiente, entre otros aspectos. Asimismo, resulta elocuente advertir lo expresado por Fraser en torno a la transnacionalización de la esfera pública a partir de un cuestionamiento a la idea de la esfera pública contenida en un marco westfaliano. Y en ese sentido, el autor establece que solo muy recientemente, debido a las inestabilidades geopolíticas posteriores a la Guerra Fría, por una parte, y a la prominencia creciente de los fenómenos transnacionales asociados a la globalización, ha sido posible y necesario repensar la teoría de la esfera pública en un marco transnacional. Al respecto, cabe destacar la emergencia de una agenda de discusión pública en torno a asuntos cada vez más concernientes a una nueva espacialidad, conforme los desarrollos de la globalización y los debates en torno a la soberanía de los Estados-nación. Y en este sentido, asuntos relativos al calentamiento global, la inmigración, las condiciones de comercio internacional, los derechos de las mujeres, entre otros, refieren a la conformación de una esfera pública que trasciende o tiende a trascender los límites de los Estados nacionales. En este contexto, se advierte la construcción ideacional en torno a una ciudadanía global, ya que hay una relación intrínseca de interdependencia entre los asuntos de carácter local o nacional y el marco mundial. Y en este sentido, resulta elocuente destacar la atención que Assassin le otorga a las fronteras, tanto políticas como espaciales, como contexto prominente los nuevos procesos de interacción humana. Y esto es lo que refiere a una nueva manera de concebir el territorio y el espacio circundante, así como también de generar otros principios de funcionamiento en relación a una nueva institucionalidad. Y en este sentido, las ciudades globales emergen como aquellos espacios fronterizos entre lo global y lo internacional, y lo regional, nacional y local, en tanto escenarios de los cambios sistémicos que propician los procesos de la globalización, así como del desarrollo institucional relativo a las nuevas modalidades del funcionamiento global. Y por su parte, la economía informacional global de la actualidad es organizada en torno a centros urbanos con capacidades de mando y control en la coordinación, innovación y gestión de las diversas redes. En este sentido, servicios como las finanzas, seguros, servicios de consultoría, inmobiliarios, audiovisuales, entre otros, son parte de todos los procesos económicos, en tanto fabricación manufacturera, agricultura, de energía y otros servicios. Según advierte Castells, la generación de conocimiento y flujos de información adquieren un rol privilegiado en el sistema global, en tanto que las telecomunicaciones generan una rápida dispersión de datos por todo el globo, así como un modelo espacial caracterizado por su dispersión y concentración simultáneas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.